COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se cumplen 5 años del confinamiento por la COVID-19, una pandemia mundial provocada por un coronavirus desconocido, letal y fuera de control. Hoy en COPE Andalucía hablan los protagonistas de una situación que democratizó la falta de libertad. Estábamos encerrados en casa todos, sin excepción, mientras veíamos, eso sí, cómo morían miles de personas. No había pasado ni un mes desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en Andalucía. Miguel Ángel Benítez, 62 años, natural de Bonares, residente en Sevilla, se contagió durante una convención de banca en Málaga, donde se sentó junto a un compañero que en sus vacaciones tuvo contacto con un contagiado de Asia. Fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? Los medios de comunicación nos lanzamos a escribir la trazabilidad de aquel novedoso caso, cuando ya el miedo empezaba a marcar el compás de la situación. Pero ya no pudimos trazar más casos, porque se contaban por decenas, por centenares, hasta llegar a superar el millón de contagios en Andalucía. Está por aquí Yolanda Aguilado. Hola, Yolanda, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dani.
Aquel primer caso lo recordamos todos porque es que era la novedad, ¿verdad? Pero después ya no dimos abasto en contar contagiados y lamentablemente también fallecidos. Uh-huh. En aquel momento, la máxima autoridad sanitaria en Andalucía era el que en la actualidad es presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, que entonces era consejero de salud en nuestra comunidad autónoma. Tú has hablado con él, Yolanda, ¿qué te ha contado?
Pues nos ha contado que aunque nos confinaron en marzo, Andalucía se anticipó. Recordemos que a finales de enero la Consejería de Salud ponía en marcha el comité de expertos porque pensaban que el virus podía llegar a España y podía llegar a Andalucía. Por supuesto, nunca nadie imaginó que estábamos ante una epidemia mundial. Andalucía no esperó a que se decretara el estado de alarma para poner en marcha las primeras medidas. ¿Recuerda cuáles fueron?
Las primeras medidas que tomamos allá por primero de febrero fue el aislamiento o empezar a trabajar en aislamiento de las residencias mayores. Sabíamos que las residencias mayores, por la información que nos llegaba de Italia y que habíamos visto de China, era el eslabón más débil de la cadena epidemiológica.
Y a partir de tal día como hoy, Jesús Aguirre, que también es médico, fue la cara visible del COVID en Andalucía. Recordemos cómo semanalmente salía en rueda de prensa, se quitaba la mascarilla e informaba del número de fallecidos, de las personas que entraban en un hospital, de la incidencia acumulada. Fueron momentos muy duros. Reconoce que aguantaba el tipo en público, pero en privado...
Bueno, llorando por la esquina. Es decir, la procesión va por dentro, ¿eh? Yo tenía que transmitir optimismo dentro de la seriedad y del asesoramiento del comité de expertos y los expertos en salud pública. Yo no podía venirme abajo. Tenía que mantener un poco la entereza y transmitir confianza y credibilidad, no solamente a mi equipo, sino a todo aquel que me estaba oyendo.
Dani, murieron más de 15.000 personas de COVID en nuestra tierra.
A mí esa parte de la entrevista, de tu entrevista con Jesús Aguirre, donde él reconoce que iba llorando por las esquinas, pero que al mismo tiempo tenía que mantener la entereza, me ha puesto los pelos de punta absolutamente, porque es la demostración de lo que estaba pasando. La máxima autoridad sanitaria en Andalucía, con ese testimonio que acabas de escuchar. Gracias, Yolanda. A las 8:10 te escuchamos en la linterna de COPE Andalucía, con
gracias,
la última
Dani.
Hora de Andalucía, entre otras cosas, esto que te estamos contando. Pedro es cordobés, contrajo el coronavirus, fue hospitalizado y en un momento dado le dijeron que le tenían que intubar. A Pedro se le pasó lo peor por la cabeza.
Creo que me quedo siempre con la mirada de los pacientes cuando llegaban. El ponerse...
Enseguida escuchamos a Carmen Navarro. Vamos a escuchar ahora a Pedro, es cordobés, y como te digo, le tuvieron que intubar y este es su testimonio.
Primero que se te pasa por la cabeza es que quizás no te vas a despertar. Es algo que sabes que puede ocurrir. En mi caso, realmente, en lo que más pensé era en la familia. Mis padres, mis hermanos y sobre todo en mi mujer, ¿no? Me preocupó más eso que yo mismo en ese momento, ¿no? Aunque, por supuesto, yo como durante todo el tiempo que estás ingresado, que estás en la UCI, pues eres consciente de la gravedad.
El testimonio de este cordobés. Ahora sí vamos a escuchar a Carmen Navarro, es la jefa de urgencias del Hospital Virgen Macarena en Sevilla. También lo fue durante la crisis de salud pública desatada por la COVID-19. Tiene su historia completa en cope.es/Andalucía. En esa historia Carmen nos cuenta cómo fueron preparando el servicio, cómo fueron habilitando zonas de aislamiento, cómo fueron preparando a los profesionales para utilizar los trajes EPI con los que protegerse del virus. Pero las dimensiones de lo que venía dejó pequeña aquella preparación. Le hemos preguntado a Carmen si había alguna imagen que se le viniese a la mente desde entonces y esta ha sido su respuesta.
Primero que se...
creo que me quedo siempre con la mirada de los pacientes cuando llegaban. El ponerse en su lugar y vernos a todos totalmente tapados, con nuestros EPIs puestos, solamente se nos veían los ojos a través de una mampara o de unas gafas. Y ellos venían con todo el temor de todo lo que se estaba viendo en televisión, se enfrentaban a algo desconocido, solos. En una absoluta soledad, y su cara de agradecimiento profundo por nuestra dedicación, yo me quedo con eso.
Hoy hemos salido a la calle al encuentro de esos paseos cotidianos que hace 5 años nos fueron robados, y algunas de las personas a las que les hemos preguntado han comparado lo sucedido hace 5 años con las peores catástrofes de nuestro país.
Esa fecha fue muy duro para todos. Nunca creo que después de la guerra se había vivido una situación tan dramática, de ver esas imágenes que veíamos por televisión de los cadáveres por los pasillos, sin saber de nuestros familiares que estaban en la UCI y no poder hablar con ellos, cómo se fueron tantos amigos sin podernos despedir de ellos. Yo eso es lo más duro que viví.
Yo soy Dani Trigo, con estos sonidos hemos llegado a las 3 menos 5.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Una vez terminada la campaña de aceituna, en Olvesa realizamos su revisión y reparación de almazara. Infórmese en el 953-280253 y le haremos un presupuesto sin compromiso para que toda su maquinaria esté a punto en la próxima cosecha. Olvesa, especialistas en mantenimiento, reparación y revisión de almazaras, con más de 40 años de experiencia en el sector oleícola.
Imagina un mundo donde el poder del sol nos hace ahorrar. No imagines más, despierta. El presente es Social Energy. La energía es tuya, la primera cuota es nuestra. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 954 41 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Una de las citas literarias de referencia en Andalucía. 16ª edición de la Feria del Libro de Tomares. Del 19 al 23 de marzo, la magia de los libros con tus escritores favoritos. Paloma Sánchez Garnica, Premio Planeta 2024. Julia Navarro, Carmen Posadas, Elizabeth Benavent. 150 autores, más de 50 actividades, librerías, editoriales. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
Son las 2:56, es un buen momento para comer y para hacerlo de una forma saludable. Es un buen momento para comer aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía. La reina Leticia ha sido hoy testigo, en medio del vendaval que caía sobre la ciudad, del enorme talento que hay en Almería. Los almerienses son capaces de exprimir una gota de agua hasta conseguir alimentar a media Europa y conviven en armonía con más de 120 nacionalidades distintas. Ese modelo de Almería, del que los almerienses se sienten tan orgullosos, lo ha conocido de cerca hoy la reina Leticia. Su majestad ha clausurado el tour del talento en el auditorio Maestro Padilla, un tour cargado de actividades culturales para jóvenes que comienzan el lunes y que se extenderá durante el fin de semana. La visita de la reina también ha servido para dar a conocer el ganador del premio Princesa de Girona de las Artes 2025. Es Manuel Bouzas, arquitecto y docente especializado en sostenibilidad. 3 minutos para las 3.
Gracias a Rocío, profe de inglés, a Manuel, maestro de primaria, a Jaime, de educación física, Silvia, de infantil, Isabel, de primaria. En Andalucía creemos firmemente en nuestros docentes y en su trabajo. Por eso cada año les confiamos una parte fundamental del futuro de nuestra sociedad: la educación de nuestros hijos. Abierto plazo de escolarización, del 1 al 31 de marzo. La educación en Andalucía está en buenas manos.
Junta de Andalucía.
Después de los temporales que hemos tenido, este domingo se retoma la Copa Covap y la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache volverá a ser sede de la Copa Covap 10 años después, para acoger la 6ª jornada de esta 12ª edición de la Copa Covap, una iniciativa educativa y deportiva promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches, que ha recorrido ya más de 40 localidades andaluzas, sensibilizando en hábitos saludables a más de 40.000 niños y niñas y 80.000 espectadores. Ahora escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.